Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de martes, que son Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos.
Conrado Hughes, que está prestado en esta mesa hoy. ¿Cómo te va?
Estoy haciendo doblete otra semana. Parezco en estos viejos guarda de cucha.
Doblete no, porque ayer no estuviste.
Sí, pero agropecuaria. Sí, pero hice domingo de noche, 4 horas. ¿Qué te parece, gran jefe?
¿Pasaste todos los cómputos correspondientes?
Pasé todos los cómputos.
Sí, la administración, ¿pasaste? Y ahora... Esperá.
No, pero el aguinaldo se me agrandó brutalmente.
Tarifa nocturna distinto, además.
Adolfo Fito Garcés, ¿qué tal?
Heme aquí.
No, pero ¿qué tal? Además de estar aquí...
Iba a agregar algunas cosas al parte de este meteorológico. Por ejemplo, no hablaron nada acerca del frente actualmente estacionario que afecta a la zona norte.
¿Eh? Mirá, el tipo preparado. Qué vivo,
agarró el reporte de la Dirección Nacional de Meteorología.
Bueno, sí, y cualquiera, no importa.
Completo.
No me importa la competencia.
Completo la ronda de saludos con Ovenir Sartú, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
La primera dama de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue electa presidenta para gobernar su país durante los próximos 4 años. Casi el 45% de los votos logró el domingo, lo que le alcanzó para triunfar en primera vuelta. Detrás suyo quedó otra mujer, Elisa Carrió, que fue votada por el 23% de los argentinos, y más abajo, en tercer lugar, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna con el 17%. Una de las sorpresas fue la pésima performance de Ricardo López Murphy, que se ubicó séptimo, después de Pino Solanas, además. Séptimo quedó López Murphy con 1.5%. ¿Qué dicen? ¿Cómo han visto este resultado? Gonzalo, empezamos contigo.
Mal. No me gusta.
¿No te gusta Cristina?
Bueno, el resultado estábamos hablando. No cambiemos de tema. A mí me da una sensación de que está bien, son 4 años más. Y después queda ahí ya latente, se está hablando desde ahora, de que después vuelve el señor K. Y nadie nos garantiza que a la señora acá también le tome el gustito por el poder y después de 4 años también ella va a querer repetir la performance. Y esto me parece que es algo que no es digno de un país como la Argentina. Yo creo que los procesos electorales, democráticos, en países que tienen un nivel de desarrollo de cultura como la Argentina, tendrían que tener procedimientos distintos. Y yo creo que para la gente que dice, bueno, pero esto está pasando en Estados Unidos porque también Hillary Clinton está llegando a la presidencia y es la mujer de Bill, pero no es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra y no es comparable. Aquí sí hay un aparato del Estado que está siendo puesto a favor de la candidata. Acá no han habido elecciones primarias, en realidad esta campaña ha sido una no campaña, porque no hemos escuchado debates, no hemos escuchado ideas, no hemos escuchado... Y da ahí esta sensación tan incómoda, ¿no?, que nos persigue a todos los pueblos de América Latina, que es que los gobernantes se apoderan, se adueñan del poder como un botín de guerra y no lo largan, que a mí me resulta tremendamente incómodo.
Fito, desde la ciencia política, ¿tú cargas con esa misma preocupación o no tanto?
Sí, yo la comparto y te diría, agravado por los problemas de la oposición, ¿no? La calidad de la democracia tiene que ver con la calidad del partido gobernante, pero sobre todo también con la calidad de la oposición y las características de la oposición. Y Argentina nos muestra un escenario de una oposición dividida, desnorteada, demasiado heterogénea ideológicamente, sin partidos demasiado fuertes, al contrario, en un proceso...
Sin partido.
Claro, como que ha vivido Argentina durante los últimos 15 años, donde se han ido licuando los partidos políticos, ¿no?
Entonces,
todos, ¿no? Porque...
Nada, no hay.
El justicialismo... Es el mismo.
Ella fue hasta la señora dijo anoche que ella no es justicialista.
Kirchner ha estado creando otra cosa, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, sí, en un sistema de partidos que, para decirlo muy benévolamente, está en transición, ¿no? Desde el viejo bipartidismo, ¿no? Justicialismo, radicalismo, no sé, de toda la vida y en particular de la salida de la dictadura. A partir de, digamos, del gran impacto que fue el giro de Menem, sacando el justicialismo desde sus posiciones clásicas, nacionalistas y de izquierda, para llamarle de alguna manera, y corriéndolo hacia el liberalismo, de ahí para adelante, a la creación de la alianza, ¿no? Este, que llevó a De la Rúa a la crisis brutal de la alianza y a la situación actual, lo que hay es eso, ¿no? Es un, bueno, un proceso de un sistema de partidos que no se sabe bien hacia dónde va, que ojalá termine cuajando en una suerte de nuevo, algunos analistas en Argentina hablan de un nuevo, de un bialiancismo. Colega, querido colega ya, Antonio Camus de la Universidad de La Plata, dice que una de las perspectivas, una de las posibilidades, es que en Argentina se consolide una suerte de bialiancismo, ¿no? No un bipartidismo, sino un juego entre dos alianzas. Una alianza en torno a los Kirchner y a los radicales K y a los socialistas que los acompañan, y una alianza de, digamos, liberal o de derecha.
Pero del anti-kirchnerismo. Es factible eso, porque son tan distintos, ¿no? Los grupos.
Está mucho más clara la alianza de los K, de todos los K, que la alianza de los anti-K.
Cuando yo era joven, Yupanqui tenía un poema que decía "Triste destino, los caballos argentinos".
Me acuerdo bien.
Y no, era porque
estas dotes de Connie Hughes todavía decía, no las habíamos experimentado
para
a este extremo.
Disco, o sea, Malaya, triste destino.
Triste destino, los caballos argentinos, porque iban a los mataderos, ¿no? Y yo creo que parafraseando a Yupanqui, triste destino, los votos en la Argentina. Pues a mí me duele en el corazón, primero porque tengo mucha o bastante de mi vieja antepasado, mucha sangre argentina, y además uno quiere a la Argentina, la verdad es que yo quiero a la Argentina, pero a su sistema político me parece una cosa tan horrorosa, y además no hay mucha crítica, porque uno escuchaba estos días los analistas, y inclusive a mí me dio bastante pena, lo confieso. Anoche me quedé alelado con uno de mis ídolos, que es Joaquín Morales Solá, entrevistando a este récord de la política que es Scioli, ¿no? Que tuvo dificultades para mantener un diálogo inteligente con Susana Jiménez la semana pasada en televisión, que no logra, digamos, se rinden ante el poder. Ayer era un patito mojado no le levantaba asientos a la olla, porque no es así, pero preguntaba tan blandito. Había tan Joaquín Morales Solá en su programa Desde el Llano, que digo, yo lo admiro mucho, lo leo todas las semanas, lo escucho siempre que puedo, digamos, me parece un analista tan serio y tan bien. Y después entrevistó a la señora y le dejó decir cualquier cosa. Esta señora, lo que he descubierto, que por supuesto, digo, las joyas que tiene son impresionantes, el Cartier de oro que tenía en su pulse, en su muñeca izquierda, era una cosa destellaba, y 18 anillos de oro con un prendedor de, bueno, era una cosa bastante impactante, estaba en la residencia de Olivos. Pero esta señora dijo, tiene cancha, no tiene además ese tono tan patotero y tan elemental de su marido. Ella es mucho más sutil. Pero dijo cualquier globo, para decirlo lo más respetuosamente posible, por ejemplo, con relación al tema de la inflación. La Argentina tiene serios problemas económicos en el horizonte, y a mí me parece que los argentinos están anestesiados. Le han dado 45%. Y la oposición, como decía Fito, otro drama, no se pueden poner de acuerdo, sacaron el 40%. Desde que las primeras proyecciones, entre La Baña y Lilita, 40%. Y no pudieron articular una oposición.
Está mucho más atomizada que acá, y eso ya es decir.
Hablando de la entrevista de anoche con Joaquín Morales Solá, en un pasaje de ese reportaje, Cristina Kirchner confesó que sueña con convertir a la Argentina, siguiendo un modelo de país exportador como Alemania, que genere una economía más competitiva y que en la etapa que viene, dijo, con ella en el poder, será central la relación del país con el mundo. La presidenta electa sostuvo que la inseguridad se combate con un modelo económico que dé empleo y anticipó que su primera medida será el combate a la pobreza. Justamente Morales Solá le preguntó cuáles van a ser las dos principales medidas al comienzo de su administración.
Combate a la pobreza, profundizar el combate a la desocupación, educación, salud, todas las cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y darnos también mayor competitividad como país. Cuando usted recorre el mundo, observa que los países más competitivos tienen sistemas de salud, de educación, en definitiva, un régimen de promoción social en donde uno puede encontrar la razón de la calidad competitiva de esos países, ¿no? Entonces me parece que creo que hay que acentuar ahí el tema. Y creo que es esto lo que le falta a la Argentina. Mira, yo sueño con la marca Argentina en el mundo, ¿no? Con imponer esto, con que nuestros empresarios puedan colocar más y mejor sus productos en el exterior, porque sé que esto significa trabajo y buenos ingresos para los argentinos, y porque, bueno, creo que esta es la manera de hacerse conocer. Fíjese usted, Joaquín, estamos llegando...
Después, Morales Oral le preguntó a qué país le gustaría que Argentina se pareciera, y esta fue la respuesta de la presidenta electa.
Es antipático eso, porque siempre uno dice, porque yo creo que nosotros podemos ser muy buenos si nos parecemos a nosotros mismos y damos lo mejor que tenemos. Tenemos en serio un país con altísimo nivel de recursos humanos. Esto es una cosa que me lo reconocen en todas partes, pero en todas, en el mundo desarrollado, económicamente de Europa, de Estados Unidos, en América Latina. Sí que es importante toda esta etapa, ha sido software informática, que requiere una masa crítica con aptitudes en típica de sectores medios, por otra parte, ¿no? Pero me gustaría ser un gran exportador como Alemania, por ejemplo, con un altísimo grado de tecnología, que es lo que distingue el valor agregado.
Oenir, no te hemos escuchado a ti todavía.
No, yo tengo la sensación de que el peronismo es un fenómeno mucho más extenso, duradero y cambiante de lo que uno pueda creer a veces, ¿no? O sea, realmente creo que, diga lo que diga y crea lo que crea, esta mujer es un producto del peronismo, como lo es Kirchner, como lo han sido Dualde, Menem, digo, porque hasta el propio Perón ha tenido etapas en que es irreconocible para quienes lo siguieron en la anterior, ¿no? Es decir, creo que el sistema del peronismo sustituye prácticamente cualquier, o es incompatible con cualquier estructura partidaria convencional, ¿no? Es decir, abarca, comprende todo el espectro de las posiciones posibles en la Argentina, y me parece que así ha funcionado, y creo que esta gente responde a esa impronta, que tanto Kirchner como su esposa responden a esa impronta. Hay una estructura que funciona para sostenerlos en el poder, una estructura que es muy sensible evidentemente a quien está en la cúspide, pero cambia en buena medida según quién esté arriba. Es decir, no es lo mismo el peronismo con Dualde, el peronismo con Menem, el peronismo con Kirchner, pero en el fondo los métodos de funcionamiento son los mismos, los intereses básicamente son los mismos. No sé, yo tengo la impresión de que es menos novedoso esto de lo que pudiera parecer.
Me gustaría hacerte una pregunta, Enil. A mí, yo estoy de acuerdo con lo que tú decís. Yo constato que desde Perón en la Argentina ningún gobierno pudo terminar su mandato.
Ningún gobierno no peronista pudo terminar.
No pueden. ¿Por qué? Claro.
Porque está buena esa precisión, porque estoy mirando un mensaje que viene desde la audiencia y dice: esto es propio del vecino país. Idolatran y diosifican al de turno. Perón, sí, Menem, Galtieri, Maradona, etcétera.
Sí, Florencia de la B.
Pero no es tan así, ¿no? Depende de quién es el de turno, ¿no? No le pasó esto a De la Rúa. No. A De la Rúa lo hicieron puré, para empezar, claro, desde los medios de comunicación, ¿no?
Ni Alfonsín, ni, ¿no?, le pasó a
Pinelli, por ejemplo, se encargó de triturar a De la Rúa, pese a que era el que estaba en el poder en ese momento.
No era peronista.
No era peronista.
Alfonsín tampoco.
Alfonsín tampoco.
No, pero no son peronistas. La pregunta que yo te iba a hacer, Enil, es ¿qué peligro ves tú que el Frente Amplio tenga una evolución hacia ese tipo de partido, entre comillas?
Vos sabés que yo creo que el Frente Amplio tiene muchos de esos perfiles.
Por eso te lo pregunto.
Ojo, no en cuanto a los métodos ni en cuanto a la cultura política que tiene, ¿no? Pero sí en cuanto a que creo que tiene, funciona como un sistema en sí mismo que comprende un espectro amplísimo de posiciones ideológicas. Yo también coincido en que, de hecho, se ha hablado, esto se ha planteado, yo personalmente lo he planteado, que me parece que el Frente, y no lo inventé yo, hay mucha gente que lo señala, ¿no?
Yo quería aprovechar que está Fito, porque una de las cosas que a mí me impacta,
nada más que para que no me expulsen del Frente Amplio, dicho a la mitad, no, quiero decir que me parece que, sin embargo, el Frente pertenece a una cultura política uruguaya y no argentina.
Ahí está.
Bueno, entonces es distinto, es diferente.
Que me quería referir. Si uno escucha y sigue la política argentina, y a mí me encanta, y trato de entenderla, por ejemplo, hay un juicio de valor muy duro contra el sistema del clientelismo que se denomina genéricamente los punteros de la provincia de Buenos Aires. El sistema de punteros de la provincia de Buenos Aires. No obstante, ¿tá? Primero, regla número uno, para ganar las elecciones hay que tener a los punteros de la provincia de Buenos Aires. Y regla número dos, nadie hace nada, es igual que los Barra Brava, ¿tá? José Barrita y Pirulo González y qué sé yo, digamos, todo el mundo dice que están mal, pero siguen operando y además son considerados elementos imprescindibles. Entonces yo me pregunto, ¿no hay un, no tiene que haber un momento en donde la clase política argentina o el sistema de que se pueda, digamos, crear de partidos políticos, que denuncie eso, no solo desde el momento de decir, sí, porque vio que los punteros, no, digamos, vamos a combatir esas prácticas que son vergonzosa, y sin embargo, uh-huh, ahí están los Kirchner hacen sus actos en La Matanza, que es en esos lugares así. Uh-huh.
Yo pienso que esa es una tarea típica para la oposición, ¿no? Porque los punteros son punteros peronistas, básicamente, hasta donde lo sé, ¿no?
Y no, había punteros radicales también.
Está bien, pero básicamente pertenecen a toda esa tradición del peronismo y fueron producto del peronismo. Entonces, supongo yo que esa es una tarea clásica para que encare la oposición en Argentina, una vez que supere ese estado de dispersión y de desorientación que tiene, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que el peronismo no deja espacio para la oposición, porque todos los discursos...
Pero vos sabés que no creo, mira, porque la pregunta que ustedes hacían, bueno, ¿y el Frente Amplio terminará pareciéndose al justicialismo? Yo diría que se podría invertir. Capaz que lo que está pasando es que el justicialismo termina pareciéndose al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio no abarca desde el centro hacia la derecha. En el mejor de los casos llega hasta el centro. Y con problemas llega hasta el centro. Si no, pregúntale a Danilo los enormes problemas que tiene. Entonces llega con problemas hacia el centro. Del centro hacia la derecha lo ocupan los demás partidos. En Argentina es distinto porque tradicionalmente el peronismo sí tuvo sectores de derecha y fue mucho más heterogéneo, muchísimo más heterogéneo. Ahora los Kirchner están parados en una posición... de izquierda, ¿no? De izquierda nacionalista. Ella se autoidentifica como socialdemócrata, como peronista y socialdemócrata, ha dicho. Bueno, capaz que lo que termina pasando es que también en Argentina, si todo saliera bien, ajá, el justicialismo terminaría transformándose en lo que históricamente no siempre fue, pero mayoritariamente o prioritariamente fue, que fue un sector de izquierda, y del otro lado se termina formando una alianza de partidos de derecha. Así deberían, me parece a mí, que así deberían organizarse los sistemas políticos en el mundo. Creo que los sistemas políticos más sabios, más sólidos, son los que tienen una izquierda inteligente y moderna y una derecha inteligente y moderna.
Claro, pero Fito, yo no me refería tanto a la parte ideológica. Yo no creo mucho en eso.
Primero,
de que la izquierda y la derecha, y que si el peronismo es más de izquierda, más de derecha, he conocido todo tipo de aves en el peronismo y en el Frente Amplio también. Así que,
pero de derecha no, conocí,
no, no me, ¿no? Pero lo que sí me interesa es la estructura del poder. Es decir, sí, cómo estos partidos terminan controlando el aparato del Estado a través del control de los funcionarios, que terminan siendo los que mandan, el control de los sindicatos, el control del poder real del país. Sí. ¿Qué hace? Seas de derecha o seas de izquierda, esas son definiciones que tú te das. Esta señora se define socialdemócrata. Bueno, perfecto, muy bien, aceptamos. Pero el problema es que estos partidos terminan teniendo un control absoluto sobre las claves del poder. Todo, desde policías, sindicatos, funcionarios públicos. ¿Qué hace que un político elegido por el pueblo que quiera tomar el mando y la conducción de ese país sin la colaboración de estas agrupaciones no puede? Y estas agrupaciones controladas. Por entonces, lo que a mí me preocupa del Frente no es tanto la parte ideológica. Me preocupa la forma de apoderarse de las llaves del poder.
Yo quería... Estábamos hablando de Argentina,
Yo quería anotar sobre el tema... Por ejemplo,
volviendo,
la Argentina tiene un problema económico, pero muy serio. Las estimaciones están corrigiendo. La señora ayer manejó algunos números que me parece que como todo lo que se hace en la Argentina desde el poder con respecto a estadísticas, está tarampeado. Pero dijo una gran verdad. Dijo, fíjese, Joaquín, que el petróleo está a 93. Falso. En la Argentina el petróleo está a 31. Es decir, el sistema de surtidores y de funcionamiento de la industria petrolera argentina, el petróleo vale 31, sí, porque así lo dispuso el gobierno y no la han cambiado. Eso es una cosa loca que determina, por supuesto, una crisis energética que cada año es peor que la anterior. Todo el tiempo están temblando que se les va a caer el sistema.
No,
y ahora
no hay reinversión.
Y por supuesto, ¿quién va a reinvertir si la presidenta electa dice que el barril de petróleo vale 93 y ellos dicen, discúlpeme, le dicen las empresas, vale 31 y tiene que costearlo a 31? Es una locura. Y por supuesto, sí, el déficit, digamos, la Argentina, con unos extraordinarios precios de la soja, tuvo superávit al comienzo del periodo de la baña, y ahora no tiene más superávit y se van a ir muy, muy, va a terminar muy mal esto.
Sí, la pregunta que está pendiente es, ¿quién va a tomar las medidas que hay que tomar, no? Se van a tomar, para empezar, se van a tomar, las va a tomar Kirchner antes de que asuma Cristina, las va a tomar Cristina apenas instalada en el poder, eso en caso de que se tomen.
En caso de que se tomen.
¿Es sostenible el modelo si no se toman esas medidas?
Sí, yo no lo sé.
Seguimos en esta tertulia hoy martes, seguimos con Oenir Sartú, Gonzalo Pérez del Castillo, Conrado Hughes y Adolfo Garcés.
Es una presentación de Canarias Serena, tranquilidad, con sabor a yerba mate.
Estamos hablando de los resultados electorales en la República Argentina, estamos hablando del triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, que con el 45% de los votos resultó electa presidenta en primera vuelta el pasado domingo. Estamos hablando también de la votación que tuvieron los distintos candidatos de la oposición. Quedaron algunas cosas, sobre todo pensando en el futuro, pero también hay preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Connie, acá desde la audiencia viene una pregunta, no sé, muy dirigida, así muy específica. Daniel de Shangri-La dice, quiero oír la opinión de Connie Hughes sobre la votación de López Murphy.
Daniel, tú la intuías, por eso la pediste. Estoy con un dolor muy profundo, lo aprecio, lo quiero, trabajé con él. Ricardo es un tipo estupendo. Vi algunos materiales de entrevistas que le hicieron los últimos días, se notaba que estaba muy descorazonado. Le voy a mandar un mail de aliento, pero es peor que el Partido Colorado. Bajó de 17% en la elección del 2003, donde arañó estuvo a cinco puntos de Kirchner, y eso significaba el pase para ser presidente, porque Kirchner fue presidente con 22, a 1.1 atrás de Pino Solana. No solo de Pino Solana, de Sovich y a 7 a 6 puntos de diferencia del Alberto. Es horrible.
El Alberto,
que es el hermano del Adolfo, que es un poco más presentable que el Adolfo, pero que son iguales, esos caudillos.
Bueno, pero ¿y por qué votó tan mal López?
Y yo creo que votó porque negoció pésimamente, y eso se está demostrado que en la Argentina. El que negocia mal, marcha al espiedo. Creo que lo trataron, por ejemplo, creo que fue un gran error haberse puesto duro con Lilita, si es que se puso muy duro con Lilita, él debió darse cuenta que tenía una buena aliada allí, y después la estrategia de indescifrable del señor Macri, que de 60% de capital federal no logró sacar un senador, se lo llevaron Filmus y Lilita Carrió, es decir, Filmus, el gobierno K y 2, Lilita Carrió, y el nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el 60% de los votos, no tiene un senador nacional, cuando en un estado federal, por lo menos, es la única expectativa que tenía.
Pero es que ahí tenemos de vuelta lo que aparecía en el análisis de Fito más temprano, ¿no? La falta de estructuras políticas consolidadas y de liderazgos políticos con experiencia, ¿no? Macri es un recién llegado.
Y aún más que los liderazgos políticos, las estructuras políticas, ¿no? Los partidos políticos, que es un gran capítulo pendiente, el capítulo de institucionalización o de reinstitucionalización de los partidos políticos en el marco de una Argentina en general que sigue teniendo el gran debe de su institucionalización.
Hablemos justamente de asignaturas pendientes, porque quedaba esbozado eso en el final del bloque anterior. Son varios los problemas, algunos de ellos verdaderas papas calientes que están quedando al final del gobierno Kirchner. Pero ya que estamos, empecemos por ahí, por lo institucional.
¿Sabes por qué, Emiliano? Porque hace 4 años atrás, ¿no? cuando ganó Kirchner y empezamos a conocer a Kirchner y empezamos a escuchar las cosas que decía, él hacía un énfasis muy fuerte en todo este capítulo, en el capítulo de ahora sí vamos a construir instituciones, el gran déficit de Argentina es el problema de sus instituciones que tienen problemas y que no las hemos sabido construir, etcétera, etcétera, etcétera. Y han pasado 4 años
y no se ha avanzado, me parece a mí, un centímetro en ese que es el principal problema. Y la política argentina es la manifestación extrema de esto, porque es una política centrada en personas y no en instituciones, en partidos políticos. Pero lo que vale para la política vale para otros aspectos, en particular para lo económico, ¿no? Porque todo el, bueno, hasta donde podemos saber, todo el dinamismo económico argentino es un rascar a contrapelo de las instituciones económicas normales, ¿no? Entre otras, por ejemplo, del mercado.
Sí, en materia económica hay varios puntos delicados, ¿no? Hace un rato Connie mencionaba, por ejemplo, el tema del precio del petróleo, el precio interno del petróleo.
Lo que llaman las tarifas de las privatizadas.
Claro, las tarifas de las privatizadas que están aplastadas con una bota arriba sin que puedan moverse, con las consecuencias que eso tiene, por ejemplo, en la falta de inversiones y, bueno, y los riesgos enormes en determinadas coyunturas críticas con el abastecimiento de energía eléctrica o gas, etcétera. Pero está, hay más, ¿no? Está el tema de la inflación del que hablábamos antes. Una inflación que según los índices oficiales está en cuánto, el 5% lo que va del año, y todas las estimaciones privadas hablan por lo menos de 15, ¿no? De 15 a 20%, la diferencia que se da con las mediciones que hacen en algunas provincias.
Desplazaron todo el equipo de dirección del INDEC, es decir, de la estructura administrativa del Instituto Nacional de Estadísticas. Tiraron realmente, y peor, mucho peor, eso afecta la deuda renegociada de Argentina, que una parte muy importante está con un, digamos, con un ajuste, es decir, como está la UI en el Uruguay, pero en la Argentina es mucho más importante, asociada al índice de costo de vida. Aquí sí que están haciéndole trampa a aquellos que increíblemente confiaron en la Argentina después que les metió la mano al bolsillo, ¿no?
Ahí hay un par de asignaturas pendientes, pero hay más, ¿no, Gonzalo?
Bueno, digo, antes de decir lo que voy a decir, creo que también hay que reconocer que cuando Kirchner toma el gobierno encuentra un país verdaderamente en ruinas. Eso, buen parte del trabajo lo había hecho Duhalde antes que Kirchner también, eso es cierto. Pero vamos a admitir de que él encuentra un país que era realmente espantoso, no era un desastre. Y toma una política que en principio no estaba mal, porque él apuntó a revitalizar la industria nacional y creció 9%, le tocó una buena época.
Pero
sin
Uruguay
duda,
creció 12.5%.
Pero esto, crecer 9% en la Argentina es una cosa que nunca se había visto. Eso no se le puede negar ahora. Es cierto también que lo ha hecho con medidas como esa, por ejemplo, subsidiar toda la parte de energía para las empresas, ¿no? Es decir, el costo de la energía en la Argentina hoy día comparado con lo que es en Uruguay es absolutamente es ridículo. Y ese yo creo que es un problema que en algún momento van a tener que ajustar. Lo va a tener que ajustar a corto plazo la presidenta, o lo va a tener que ajustar Kirchner antes de que entregue el gobierno. Ese es un tema, yo creo que en el económico ahí va a tener que ajustar algo. Y en el otro, yo creo que no nos podemos olvidar, es en el de las relaciones internacionales. La imagen de Kirchner internacional es pésima, es realmente muy mala. No ha hecho todo para ganarse la enemistad y la falta de confianza de los mayores países del mundo, con la excepción de Chávez, con el cual hizo algunos arreglos bien poco ortodoxos, ¿no? Y a mí me parece que la Argentina no puede en el futuro encarar sus relaciones internacionales de la misma manera que se encararon hasta ahora. Así que creo que hay que ajustar cosas en la economía, en las relaciones internacionales, pero bien profundas. Y lo va a tener que hacer, y en eso es justo que haya ganado Cristina, porque lo van a tener que hacer un Kirchner y no dejárselo a otro.
Ahora, hay una tradición, ¿no?, en la Argentina que las...
Claro, tú estás hablando de que si hubiese ganado alguno de los candidatos de la oposición se habría encontrado con esta bomba ahí esperando arriba del sillón de Rivadavia.
Pero exacto. La tradición en la Argentina es que esas cosas estallan y estallan, ¿no? Sin mucha medida previa, ¿no?
Claro, pero entiendo lo que dice Gonzalo. Una cosa es que lo estallen
a quien lo fue gestando
y alimentando, y otra cosa es que le estalle a alguien que viene de afuera, ¿no? que viene de la oposición.
Yo quería hacer un comentario con relación a algo que decía Fito sobre la institucionalización en Argentina, ¿no? Que a mí me da la sensación de que no hay en la población o en la cultura argentina una demanda, es decir, si bien todo el mundo admite la baja calidad institucional, no hay una demanda real de institucionalización. Es decir, como que las cosas funcionan así, y la gente está implicada en que eso funcione así, está acostumbrada, ¿no? Yo creo que es más difícil de lo que uno podría...
Es difícil,
lo cual incrementa la responsabilidad del liderazgo político, más que nunca, precisas un liderazgo político cuando en la propia ciudadanía no se perciben algunos problemas. Y parecía que Kirchner tenía conciencia de esto, no me queda claro después de haberlo visto gobernar 4 años.
No, sí, a mí más bien me queda claro que si cada nuevo gobierno trata de acomodar la institucionalidad para que le funcione, sea funcional, ¿no? Eso es una constante, además es una constante peronista. Eso.
En materia de asignaturas pendientes, claro, tenemos que incorporar el conflicto con Uruguay, la planta de Botnia, toda la historia que ya conocemos muy bien. ¿Qué perspectivas observar ustedes a partir de este resultado electoral?
Creo que muy malas. La única referencia en todos los materiales que leí, escuché y vi en estos 10 días, que vi muchísimos, la única vez que nombró algo la palabra de Uruguay, en realidad lo que dijo fue uruguayos, fue cuando el Negro Oro en Radio 10 le preguntó qué música le gustaba escuchar en su casa cuando tenía un momento de distensión, y dijo que le gustaba Quilapayún, es para iniciados esto, que es Quilapayún, y también los uruguayos, los olimareños. Así que Braulio y Pepe deben estar contentos porque la señora pone los CD de los olimareños. Esa es la única referencia que hizo al Uruguay. Nos ningunean de una manera que se hagan. Yo espero que logre forjar la antipatía similar a la que nosotros tenemos por su marido.
De todos modos, en estas últimas horas se ha hablado de una serie de señales, ¿no? Por un lado, la llamada del presidente Tabaré Vázquez el domingo de noche al búnker de Cristina desde Estados Unidos para felicitarla por el triunfo, que fue aparentemente visto como un gesto auspicioso desde Buenos Aires. Y por otro lado, el trascendido de que el primer viaje de Cristina como presidenta sería a Uruguay.
Pero esto no se arregla con viajes, se arregla con ideas.
Yo no lo creo.
Se arregla con ideas, no se arregla con viajes, ¿no? No se arregla solo, creo que mucho tiempo esperamos, ¿no? Esperamos este momento. Dijimos mucho tiempo, bueno, cuando pase el ciclo electoral y entonces allí va a llegar el momento en que los argentinos van a sacar el pie del acelerador y van a procurar un acuerdo con nosotros. Yo no estoy muy convencido que esto sea así. Se arregla con ideas, como me he dado por insistir, transformando a esa zona de Argentina también en ganadores en todo el proyecto forestal. Mientras no los transformemos en ganadores, yo creo que seguimos fritos y seguimos esperando, ¿no? Esperando la carroza. Dale.
Tú, Gonzalo, ¿cómo ves esto, lo que nos incumbe más directamente?
Yo creo que el daño más grande está hecho, en el sentido que en los últimos años habíamos visto una aproximación con los hermanos argentinos, que no era menor, era una cosa importante, porque, como dije en varias ocasiones, yo en mi juventud vivía en un país que cuando jugaba Brasil con Argentina hinchaba por Brasil, que lo que para mí es insólito, es inexplicable. Y yo creo que Kirchner, lo veo yo en los jóvenes ahora, ha logrado en estos 4 años volver a hacer renacer ese sentimiento antiargentino, esa sensación de enemistad, que yo creo que es un daño que va a tomar años
volver a recuperar. Pero con Cristina Kirchner presidente, ¿no hay un margen para que esto ahora se encauce?
Yo espero que sí, pero es ella la que tiene que hacer la movida, Emiliano, porque lo que los argentinos están haciendo es demencial en esos momentos. Y entonces ella tiene que decir, a mí ya me llama la atención de que no lo haya, lo tendrías que haber dicho ya. Vamos a terminar este conflicto con los uruguayos, por lo menos por lo que es de nuestra parte, vamos a dejar de hacer este acto violatorio.
Y si todo esto se está manejando justamente con discreción, en función de que estaba transcurriendo la campaña electoral y este era un tema sensible.
Y bueno,
quiero decir, ¿cómo interpretan ustedes la llamada de Vázquez el domingo de la noche?
Lo mínimo que puede hacer.
Es un gesto amable de un vecino.
Sí, es un formalismo. No,
es un gesto amable de un vecino que está con un problema muy serio con ese país.
Sí, pero solo vale la dirección nuestra hacia allá.
Yo creo que,
ellos no nos dan ni la hora.
Yo creo que hay una lectura en el gobierno sobre que efectivamente el conflicto se mantenía hasta las elecciones. Sí. Yo no la veo muy fundada. Sí, creo que existe una expectativa cierta de que pasada la selección esto se va a arreglar. Yo no lo veo muy claro. Me parece que hay una cantidad de componentes que
aparte, no, la señora va a tener muchos problemas aparte de este que hay que resolver.
Ni hablar, que para el gobierno argentino esto es totalmente accesorio.
Si Kirchner no se animó a hacerlo, no veo por qué se va a animar ella, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimistas.
Pero esa lectura creo que está presente en
yo no soy como Sánchez Padilla.
Pero y si...
¿Y Sánchez Padilla dice que es biológicamente optimista?
Pero y si Kirchner lo arregla, si esta es una de las asignaturas que...
Cataldi fue el autor. No, no va a respetar los derechos de autor.
Pero si justamente si este es uno de los paquetes que Kirchner le desactiva a su esposa antes de que ella asuma, si se lo arregla a Kirchner ahora en Santiago de Chile.
Ojalá que sí. De repente esa puede ser la expectativa.
Todo viene muy perfilado para ese lado, pero ustedes no los veo nada optimistas. No, más bien los veo un poco escépticos.
Porque, bueno, la cuestión de la Haya sigue. Mientras eso siga, no veo... Los argentinos no van a dar el brazo a torcer. Van a decir, bueno, esperemos el fallo de la Haya. Creo que es bastante lógico, por otro lado.
Claro, lo que pasa es que esto... Yo estoy haciendo una campaña para convertirme en el más... en enemigo público número uno, ¿no? Pero yo creo que la lectura que hacemos los uruguayos de ese conflicto es parcial. Es decir, si la lectura es, bueno, la actitud de los argentinos es irracional, nosotros estamos en nuestro pleno derecho, bueno, la verdad es que Uruguay no actuó de acuerdo por lo menos a los parámetros que establece el tratado con respecto al Uruguay.
Y Argentina tampoco.
No, pero no lo tomemos como una competencia. Te digo que el asunto es que no va a haber una solución, no creo que vaya a haber una solución unilateral. Es decir, de golpe Argentina se desdiga de todo y cambia. Es difícil, ¿no? Me parece que los conflictos no se desarticulan de esa manera. Uruguay tiene algunas irregularidades. No voy a decir que sea la causa verdadera del problema, eso estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, la causa no es un incumplimiento de un tratado, pero da un fundamento, es decir, da un pretexto para mantener una posición de conflictiva, ¿no?
Y en eso Uruguay no se mueve un paso,
¿viste?
Entonces, el conflicto se desactiva poniendo un monitoreo conjunto y viendo a ver si la planta contamina o no contamina, y eso lo vamos a ver muy rápido. El otro es el problema de los piqueteros. Esa es otra cosa, no tiene nada que ver.
Pero no es tan simple, Gonzalo, porque no es solo el monitoreo. Si yo te meto un tipo dentro de tu casa a vivir, después vos me decís, no, sacámelo acá, no... Y yo te digo, para un poquitito, vamos a poner un control a ver si el hombre roba, no roba,
yo no me metí en la casa de él, yo estoy en mi casa.
No, pero no es cierto. El río Uruguay es un río compartido. Sí. Y si se hacen, toman medidas unilaterales sin seguir los procedimientos previstos, por lo menos genera un argumento fuerte para el otro.
Sí, cuando lo genera. No, bueno, pero es que el tipo todavía no se metió.
Yo creo que Gonzalo tiene que ir a la delegación, a La Haya, junto con Grossespil,
El monitoreo conjunto lo único que demostraría es que el costo ambiental es tolerable.
Exacto.
Pero no es el único. Es inaceptable para los argentinos. Es inaceptable, porque demuestra que hay costo ambiental para ellos y ellos no quieren soportar ni el mínimo costo ambiental porque no ganan nada. Ellos tienen que ganar para soportar el costo, tienen que ganar algo. Eso, y no solo pérdida.
10 de la mañana y 29 minutos ya.